depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. WOM, nadie te da más. E Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Sí, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, en jornada de día viernes, el 24 de junio del presente año. Aporta además de un fin de semana largo. ¿Se acuerdan algunos que el lunes es feriado?
¿Cómo no?
¿Cómo no? Dice Josefina Estabracúbulos. ¿Cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti?
Viste que viene todo como... Para los que tenemos niños, por cierto, viene todo como condensado, porque este fin de semana largo, después tienen clases martes, miércoles y parte de las vacaciones de invierno.
Mira la suerte de algunos.
La suerte de
o,
algunos,
la ¿eh? Suerte o la mala de suerte de otros.
Bueno, lo comentamos tanto acá, ¿te acuerdas cuando se determinó de parte de los ministerios de Educación y Salud esto que se no solamente se adelantaba las clases, también se extendía hasta el 25 de julio? Tienen clase algunos.
Qué ganas de estar en el colegio.
¿Sí?
Sí, me encantaría volver al colegio. Para tener esas vacaciones tan largas de invierno. Y las de verano, ¿qué decir?
Ah, bueno.
Dos meses. Pero bueno.
2 meses y medio alguno.
Sí. Qué suerte.
Ya.
Ya no quiero ser adulta.
Bueno, lo que es claro es que es viernes. Vamos a revisar todo el acontecer informativo, lo que ha pasado en las últimas horas. Nos haremos cargo también de qué fue lo que cambió respecto a la posición de los trabajadores de la Federación de Trabajadores del Cobre, que mantenían este paro, que no alcanzó a durar 48 horas. Se depone, hay mesa de trabajo, parte la próxima semana. Se mantiene firme el cierre de la fundición Ventanas, pero hay algunos dirigentes sindicales que no están muy de acuerdo con lo que se logró ayer en esta conversación, diálogo entre el gobierno, la cuprífera y los propios trabajadores que, insistimos, pone fin al paro, deja firme el cierre de la fundición de Ventanas, pero todavía mucha gente, sobre todo de Quintero y Puchuncaví, no muy conforme, y algunos dirigentes sindicales no muy conforme con lo que se logró. Vamos a ver qué es lo que pasa también, porque hay otro trámite que viene en el Congreso. Se necesitan recursos para este cierre, y ¿en cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo? Bueno, entre 3 y 5 años, dicen, puede ser el cierre programado de la fundición de Ventanas. Vamos a hablar del dólar, vamos a hablar también de Ecuador. Fíjate que ya son 4 los muertos a propósito de las protestas en ese país, de los indígenas que llegaron de diferentes puntos del país a Quito. Hay toque de queda, 4 víctimas fatales, una gran cantidad de muertos, y muchos se acuerdan de lo que pasó hace un par de años, el 2019, cuando también hubo una protesta generalizada contra el gobierno de turno. Aquella ocasión dejó 11 víctimas fatales. Y también nos hacemos cargo de lo que viene de esta semana a la otra, que es el cierre del trabajo de los convencionales. El 4 de julio está programada la fecha para la entrega del borrador de nueva constitución al presidente Gabriel Boric. Pero han pasado cosas. Ya hay preámbulo, sigue el pleno trabajando el día de mañana, y hay algunos partidos políticos que están tomando decisiones importantes de cara al plebiscito de salida. ¿Qué decir de lo que pasa en la Democracia Cristiana? ¿Viste la carta ayer de 9 expresidentes pidiendo libertad de acción para los militantes de cara al plebiscito del 4 de julio? Es solo parte de lo que vamos a revisar en esta jornada.
El 4 de septiembre,
perdón, 4 de septiembre.
El 4 de julio es la entrega
del borrador, el 4 de septiembre, 2 meses después, es el plebiscito de salida. ¿Cómo se nos viene el fin de semana en cuanto al pronóstico del tiempo?
Sin lluvias, por lo menos. No. Acá en Santiago, cielos cubiertos, a esta hora 6 grados de temperatura. La máxima podría llegar hasta los 15 grados, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Va a estar el fin de semana cubierto también, principalmente, y el lunes podrían volver las precipitaciones acá en la capital. Buena noticia para ir cerrando el fin de semana largo. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, tienen cielos cubiertos y lo van a tener durante el fin de semana también. 14 grados de temperatura va a ser la máxima, a esta hora 7 grados de temperatura. En otras zonas donde nos escuchan a través del dial, como Concepción en el 90.1, Da cuenta la dirección meteorológica que va a estar principalmente nublado. 5 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 13 y esa condición se mantiene para el resto del fin de semana. Y en Puerto Montt está despejado, Puerto Montt y alrededores. La máxima va a llegar hasta los 9 grados. A esta hora, eso sí, hace frío, menos 3 grados. Y el lunes podrían volver las precipitaciones a esa zona del país.
¿Vamos a su parvoce hoy día? ¿Cómo no? Como siempre en este programa. Va a estar Nicolás Vergara con nosotros en un rato más y también nuestros infiltrados. ¿Qué trae el menú de los infiltrados hoy día? Temas económicos y también temas internacionales. Vamos a estar con Mariana Marusic, periodista de Pulso, La Tercera, que nos habla sobre la crisis de Fonasa y las ISAPRES, que tienen deudas récord con las clínicas y el gremio pide que el sistema público pague justamente aquellas deudas. También nos visita Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, que nos cuenta sobre Ecuador, la situación compleja que está viviendo ese país y las claves para entender las protestas contra Guillermo Lasso y los riesgos reales de un quiebre institucional. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. 7:05 a.m, 7:05, acá están nuestros titulares.
Los trabajadores del cobre concluyeron el paro iniciado por el cierre de la fundición Ventanas. La federación se reunió en Santiago con el directorio de Codelco y al cabo de la cita se firmó un documento con garantías. La Corte Suprema declaró admisible un recurso de protección en contra de la CGGOV por la campaña sobre el plebiscito de salida. El máximo tribunal revocó el fallo de la Corte de Apelaciones que consideraba inadmisible el libelo, donde se afirma que la campaña Hagamos Historia es ilegal, arbitraria y afecta la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, por presuntamente incitar a votar por la opción apruebo. 9 ex presidentes de la Democracia Cristiana le pidieron a su partido libertad de acción para el plebiscito y llaman a defender posturas en un clima de respeto. A través de una misiva, todos los ex líderes de la colectividad aseguraron que solo está la opción que les permita resolver las diferencias antes de 3 años, cuando el pueblo chileno juzgará, dice, en elecciones de conducta de actores políticos. El ejemplar de la nueva constitución llevará las firmas de la presidenta y el vicepresidente de la convención. El 4 de julio se va a llevar a cabo la ceremonia en donde la convención hará entrega de manera oficial el borrador constitucional al presidente Gabriel Boric. La Corte de Apelaciones dejó en libertad a los marinos imputados por la muerte de un comunero ocurrido en 2021. El Tribunal de Alzada, a través de un fallo dividido, acogió un recurso de amparo interpuesto por la defensa del teniente Luis Videla y el cabo Ricardo Seguiel, el cual buscaba desestimar la medida cautelar de arresto domiciliario decretada en su contra. Incendiaron un furgón de trabajadores de la central hidroeléctrica de la región de Los Lagos, dejando a 2 personas lesionadas. La fiscalía dispuso que la PDI realiza trabajos en el sector para poder esclarecer estos hechos. Se espera que 350.000 vehículos salgan de la región metropolitana por el fin de semana largo. Si bien es un poco menos que el fin de semana anterior, hay variantes importantes, dicen desde el MOP. Para poder enfrentar esta situación, piden a los conductores máximo cuidado. Y en noticias internacionales, un estudio señaló que las vacunas evitaron más de 20 millones de muertes por COVID durante el año pasado. La mayor parte de esas muertes se evitaron en los países de renta alta y media alta, una contundente prueba de la desigualdad existente en el acceso a las vacunas en todo el mundo. Y el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de control de armas. Esta ley bipartidista ayudará a proteger a los estadounidenses, dijo el presidente Biden en un comunicado poco después de la votación en el Senado. 7:08.
Mi querida Josefina Stavrakopoulos, vamos al detalle de lo que está ocurriendo. Bueno, lo decías tú en los titulares, se logra acuerdo entre el gobierno, la cuprífera estatal, estoy hablando de Codelco y también los trabajadores de la Federación de Trabajadores del Cobre el día de ayer, después del anuncio de paro, movilizados estaban. Bueno, y esto parte, lo que se acuerda ayer, esta mesa de trabajo, el próximo martes se va a dar inicio a esta mesa de diálogo de trabajo establecida entre el gobierno y los trabajadores de Codelco, que puso fin, como decíamos, a este paro por el cierre de la fundición Ventanas. Y si bien se dio por terminado el paro, que no logró a durar más de 48 horas, aún en el seno de los sindicatos mantienen todavía la idea de no cerrar esta fundición. El martes, ¿qué va a pasar? Bueno, deberán sentarse trabajadores y directivos de la cuprífera, donde se van a plantear planes de continuidad laboral dependiendo de la situación particular de cada trabajador de esa empresa, de esa fundición. Y esto es lo complejo, por cuanto no todos quedaron conformes con lo acordado y particularmente los sindicatos reconocieron ayer que siguen en desacuerdo con la decisión de cerrar Ventanas y van a tratar de bloquear esto en la discusión que se va a venir después, que tiene que ver con la discusión legislativa, mientras que el gobierno sigue respaldando a la empresa estatal Nacional en esta decisión que se tomó de cerrar esa fundición. Ayer habló el presidente de uno de los gremios, Amador Pantoja, que sostuvo que seguir esforzándose para que esta ley no prospere es una de las cosas que van a tener en mente. Valoramos los anuncios, decía Pantoja, pero fuimos súper claros en que nuestra condición no va a cambiar. Con más fuerza vamos a recurrir a las instancias que correspondan para tratar de evitar el cierre de ventanas, era lo que decía el dirigente. En esa misma línea, muy parecida a esa línea, habló también Andrea Cruces, que era presidenta del sindicato Uno de Ventanas, que criticó al principio la decisión del gobierno y apuntó a por qué no se ha tomado una medida similar. Por ejemplo, ella se preguntaba con otras empresas, las empresas privadas que están también en ese cordón ahí en Quintero y Puchuncaví, agregando que los episodios de intoxicación han seguido, pese a que la fundición lleva, decía ella, 2 semanas, 14 días ya con operaciones suspendidas. Es parte de las críticas que se hacían de algunos dirigentes sindicales. Ahora, ¿qué han dicho desde el gobierno? Bueno, habló ayer el ministro Giorgio Jackson, que comentó que Codelco deberá ver los temas específicos, mientras que ellos van a buscar manejar los tiempos legislativos, que es otra instancia, perdón, que se viene de aquí en adelante. Ahí, seguramente, en esa nueva disputa, nueva discusión que se va a venir, que tiene que ver con la legislativa y la posición que también quieren adoptar algunos parlamentarios en torno al cierre de ventanas. ¿Tarea? Clave para el gobierno y también para los ministros que tendrán que ir al Congreso a explicar el apoyo a la decisión que adoptó Codelco hace ya una semana, justo fue el viernes de la semana pasada cuando se adelantó de parte de la estatal de que se cerraba ventanas y después vino la alocución del presidente Gabriel Boric respaldando la decisión que tomó la empresa estatal. Así es que se viene ese tema y la tarea que decíamos, José, de la labor que van a tener que llevar adelante los ministros, en lo particular el ministro de las Express, el ministro Giorgio Jackson.
Claro, lo que enfatizaban después de esa reunión que se generó entre los ministros Giorgio Jackson, Marcela Hernando, decían que desde el punto de vista del proceso legislativo, esto recién parte, que se van a ir integrando con sus asesores directos y también al Consejo Pleno, dice, nos han pedido que los 15 quieren estar sentados conversando con el resto de las instituciones, están trabajando en el proyecto de ley y así lo han programado para el próximo martes, decía la ministra Hernando, en alusión al Consejo Directivo Ampliado de la FTC, que ingresen 15 dirigentes sindicales. Al ser consultado sobre la situación actual de la Fundición Ventanas, el ministro Jackson señaló que hay una decisión de parte de Codelco y respaldada por el gobierno de que en una zona saturada como es Ventanas, debemos iniciar este proceso de cierre y eso se hace, no se hace de la noche a la mañana, pero que la decisión seguía firme y dice entender que ahora, una vez tomada la decisión y con los aprendizajes del caso, creen que esa solución tiene que estar dialogada absolutamente con los trabajadores a nivel local, pero también a nivel nacional con el rol estratégico que cumple Codelco en la fundición y la refinería. En la fundición Ventanas Codelco, recordemos, ha invertido más de $150 millones y pese a que captura el 95% de los gases que emite al año, cada vez que ocurre un evento de contaminación, las autoridades resuelven ese tema poniendo más restricciones ambientales. Eso a través de dos alternativas, leyes que se demoran un tiempo en estar vigentes o por medio de la Superintendencia de Medio Ambiente exigiendo la puesta en marcha de planes ambientales para la operación. La Fundición Ventanas está rodeada por otras 15 empresas del parque industrial y 50.000 habitantes y es parte de lo que hablaba también el ministro Giorgio Jackson tras salir de esta reunión, en donde dijeron van a seguir adelante, que ha sido parte de la propuesta que ha hecho el gobierno con la Fundición Ventana, pero también dijo que iban a estar apoyando a los trabajadores.
Fíjate que a propósito de eso, viene hablando hoy día el Seremi del Medio Ambiente, Valparaíso, Hernán Ramírez, que estipula que ahí en esa zona, en ese cordón, en Quintero Puchuncaví, 15 de esas 17 empresas ya entregaron la actualización de sus planes operacionales dentro del plazo y reitera el llamado a las compañías faltantes a entregar la documentación solicitada para dar cumplimiento a las medidas en curso. Esto tiene que ver con el otro camino, que fue un argumento sólido que entregó la propia estatal para decir por qué el cierre de ventanas, que tiene que ver con los periodos de intoxicaciones que se han llevado adelante, la crisis medioambiental que se genera a propósito de ese cordón empresarial y este llamado que hacen desde la Seremi del Medio Ambiente a que esa empresa faltante entregue la actualización de los datos dentro del plazo que se estableció por parte de la Seremi. Así que se viene una semana bien movida en este tema, con la mesa de trabajo ya que va a comenzar el próximo día martes, y vamos a ver cómo también se viene este tema en el propio Congreso. 7:14.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos al trabajo de la Convención Constitucional, que comienza su cuenta regresiva. Le queda poco de trabajo, por cierto, a los convencionales. Y ayer, luego de 5 horas de discusión, se aprobó finalmente el preámbulo que irá impreso en el borrador de la propuesta de nueva Constitución. Eso sí, se aprobó solamente uno de los 4 párrafos que redactó la comisión creada para tales efectos. Así, el primer párrafo, que consiguió 107 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones, indica que nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y también democrático. Ese es el párrafo, el primero del preámbulo y el único. De ahí en adelante, usted da vuelta la hoja y comienzan a aparecer las normas que, por cierto, tienen que ser refrendadas por el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Mientras que el párrafo que hacía alusión al estallido social fue el que desató más opiniones y también más crítica en el seno plenario del día de ayer, sin embargo, fue finalmente rechazado. Mañana hay pleno nuevamente y se preparan las medidas para el 4 de julio cuando se entregue el borrador al presidente Gabriel Boric. Ayer, además, se definió quiénes van a hablar en esta ceremonia. Será la presidenta, el vicepresidente de la instancia y el presidente de la República, Gabriel Boric. Nadie más va a hacer uso de la palabra, a pesar de que habían varios cuestionamientos, varias críticas, varios que querían hablar en la ceremonia del próximo día 4. Y respecto al plebiscito de salida, también hay novedades, porque ayer 9 expresidentes de la Democracia Cristiana le pidieron libertad de acción al presidente del partido, para todos los militantes, por cierto, de cara a este plebiscito del 4 de septiembre. Dicen en la carta que la libertad de acción nos va a evitar mayores problemas y nos va a permitir resolver nuestras diferencias antes de 3 años, cuando el pueblo chileno va a juzgar en elecciones la conducta de actores políticos en tiempos tan duros y complejos, es lo que dice parte de la carta enviada al timonel Felipe del Pin, firmada entre otros por Eduardo Frei, Carolina Goich, Enrique Kraus y Fuad Chaín. Son 9 expresidentes de la DC que firman esta carta. Una carta que también incluye una defensa al legado del partido y de otros partidos de la exconcertación. Veremos qué resuelve la Junta Nacional del Partido, que se va a reunir el próximo 6 de julio, luego que ayer se adelantó la fecha también que estaba programada para el día 16. ¿Y por qué se adelanta para el 6? Bueno, definitivamente porque además el CERVEL fijó para el día 6 el proceso de inscripciones para que los partidos políticos participen en las campañas de cara al plebiscito de salida. Que además este plebiscito de salida, José, tiene otras novedades que se han ido conociendo con el correr de las horas.
En el ámbito judicial.
Sí, ¿eh?
Porque el pasado 2 de junio, recordemos, la Corte de Apelaciones había declarado como inadmisible un recurso de protección que había sido presentado por el abogado Bernardo Norambuena. Esto en contra del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, contra la CGGOV, por esta campaña tan comentada que se llamaba Hagamos Historia. Bueno, lo que afirman es que afecta la igualdad ante la ley por presuntamente incitar a votar apruebo en el plebiscito de salida y el proceso constituyente, pero todo esto dio un vuelco porque ayer la Corte Suprema revocó esa medida y la declaró admisible este libelo. El 28 de mayo, recordemos que comenzó esta campaña informativa por parte del Ejecutivo, Hagamos Historia, a través de un video promocional, el que fue cuestionado por sectores de la oposición al acusar que el Ejecutivo incitaba a votar por el apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre, cuando los electores van a tener que decidir por ambas opciones, apruebo o rechazo. Bueno, en este recurso presentado ante la Corte de Apelaciones se indicó que la campaña es ilegal, arbitraria y afecta la garantía constitucional ante la igualdad de la ley. Esto, luego de ser declarado inadmisible, el recurso fue elevado al máximo tribunal, quien durante la jornada indicó que, con el mérito que tenían de los antecedentes, se da razón a este recurso. Así que finalmente la Corte Suprema declaró admisible este recurso de protección en contra de la CGGOV por la campaña sobre el plebiscito de salida.
Eso cuando estamos a 10 días exactos de la entrega del borrador de nueva constitución para nuestro país. 7:18.
Estás en Duna en Punto.
Vamos al ámbito internacional. Se complica la situación política y social en el Ecuador, país que cumple ya 11 días de protestas por las calles de la capital y otras ciudades y que ponen en una situación bien compleja, bien difícil al gobierno de Guillermo Lasso, quien hasta ahora no ha cedido a las demandas que reclaman los indígenas, que son particularmente miles los que han llegado de distintas zonas de Ecuador, que avanzan sobre Quito y que protestan contra el aumento del costo de la vida sin que se pueda conseguir siquiera un diálogo de las partes todavía. Los choques entre manifestantes y policías se tomaron varias calles de Quito, pero también se han tornado muy violentos en algunas zonas y ya hay al menos 3 muertos. Se habla también de 4 en algunos portales ecuatorianos a esta hora y decenas de detenidos. Los manifestantes recuperan fuerzas en la noche, albergados en 2 universidades, y antes del mediodía se dispersan en grupos. Esa ha sido la tónica de los enfrentamientos de las últimas horas. ¿Qué es lo que pasa con el presidente Lasso? Bueno, él ve en esta revuelta, y lo ha dicho varias veces, un intento por derrocarlo, y ha sacado los militares a la calle y también decretó el toque de queda, el que por ahora no ha servido mucho para calmar los ánimos. De hecho, los manifestantes quieren que el gobierno decrete una rebaja de precios de combustibles, entre otras medidas que alivien la disparada de la canasta familiar. También el tema de los combustibles es importante para los demandantes, quienes piden un año de moratoria en los créditos con la banca y una política de control de precios frente a la especulación y también el deprimido mercado de alimentos. Otras reivindicaciones, como la de mayor presupuesto para salud y educación, se suman también al abanico de reclamos que están pidiendo los manifestantes. Las protestas traen de inmediato a la memoria lo que pasó el año 2019, cuando los indígenas avanzaron sobre Quito para que el gobierno de la época desistiera de un acuerdo que se iba a firmar con el Fondo Monetario Internacional, que en la práctica eliminaba millonarios subsidios a los combustibles. En esa ocasión murieron 11 manifestantes y hubo 1 millar de heridos en todo el país. Situación compleja entonces la que vive hoy por hoy el gobierno de Lasso en el Ecuador. 7:20.
Revisamos indicadores económicos.
Lápiz y papel, ¿ah?
La UF.
Ya, vamos.
Superó los 33.000, como era de esperarse.
Hoy día, justo.
Pero ya
día.
Lo hizo. 33.007 pesos. El dólar al alza, 898. Estuvo ahí moviéndose.
Sí.
Superó los 900.
Yo creo que superó los 900. Vamos sí. A. Entiendo
verifiquemos
que cerró
el dato.
En 905 ayer.
A ver. Veamos, porque acá me aparece 898. Vamos a meternos al tiro a la bolsa, a ver cómo está el dólar a esta hora de la mañana. Bueno, pero les cuento de los otros datos por mientras. El euro al alza, 945. El IPSA, 4.934 puntos a la baja. Y el cobre, 3.72 dólares la libra. Efectivamente, el dólar está más alto. 902.50.
Así cerró el día de ayer.
Vamos a ver cómo se mueve hoy día.
Bueno. Eso con los indicadores económicos, 7:21.
Estamos escuchando a los Red Hot Chili Peppers. La banda tuvo que darle una mano a ASAP Rocky, que llegó demasiado tarde a un acto de apertura, Thundercat, en el concierto de rockeros By The Way de Manchester. Aunque los Red Hot Chili Peppers habían tocado como broche de oro al final del recital, Anthony Kiedis y compañía se vieron obligados a partir el show, lo que significaba que el rapero ASAP terminó convirtiéndose en la cabeza del cartel para consternación de los fanáticos de los Chili Peppers. Un asistente del concierto tuiteaba: ASAP Rocky, de alguna manera, acaba de arruinar un concierto de los Red Hot Chili Peppers. Así que estaban súper enojados los fanáticos de los Red Hot en este concierto por este atraso de ASAP Rocky. Así con los artistas.
Así con los artistas. Ya, pues con esta banda norteamericana nacida en California, nos vamos al corte comercial. Antes, eso sí, un par de consejos. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. ¿Y quieres un buen consejo? Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como son, por ejemplo, los departamentos. Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a ingebecinmobiliaria.cl. 7:23, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna.com. Quédese acá en la 89.7.
¿Y será posible conectar mi compañía a un ecosistema de gestión empresarial?
Por supuesto, con Sapiens, el ERP de gestión para medianas y grandes empresas de Defontana, podrás conectar toda la gestión de tu empresa en un mismo lugar. Un ecosistema integral con inteligencia de negocios, informes, bancos, automatización de procesos, tu propio portal de proveedores y mucho más con Sapiens. ¿Y tú qué esperas para estar conectado con todo? Solo por junio, aprovecha un 20% de descuento en defontana.com.
Desde las 5 de la tarde, Polo Ramírez y Paula Frederick ponen las tazas sobre la mesa y las historias que nos hacen conversar en Café Duna. A las 6, Polo Ramírez te invita a abrir la ventana y dejar entrar el aire fresco. Desde las 7 de la tarde, Josefina Ríos y Matías del Río repasan las historias que marcaron el día en Nada Personal. En un clásico de la conversación y el análisis, María José Ochea y Arturo Fontén se reúnen a las 8 de la noche junto a sus panelistas e invitados, de lunes a viernes en Terapia Chilensis. Y a las 8:30, Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría se sumergen en las historias y las canciones de los ángeles caídos, los mártires y los héroes trágicos de la música popular en Sintonía Crónica Epitafios. Tardes con debate, conversación y grandes historias. Es Duna. Sonidos de tu mundo.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna. 89.7.
7 de la mañana ya con 25 minutos. 7 con 25, seguimos acá al 89.7 haciendo una en punto. Hablemos de contingencias, del trabajo legislativo que se viene la próxima semana, bien movido además, y en medio además del fin del trabajo de la Convención Constitucional. Queremos conversar de eso y más a esta hora con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo está usted?
Bien, pues, ¿y usted?
Bien, bien.
Una semana distrital esta, la regional, que le llaman, para ya comenzar la próxima. Oiga, me imagino que usted aplaude, senador, que se haya logrado un acuerdo con los trabajadores de Codelco, las conversaciones que hubo entre la empresa y los propios trabajadores para el cierre de la fundición Ventana.
Sin lugar a dudas que valoro el acuerdo. Uh-huh. En primer lugar, me parece que la decisión que tomó Codelco y que el presidente de la República respaldó era una decisión necesaria, que se debería haber adoptado hace mucho tiempo, pero que su implementación requería un diálogo y un acuerdo con los trabajadores. Porque aquí, por un lado, es necesario velar por el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, pero al mismo tiempo resguardar los derechos de los trabajadores de la fundición Ventana. Así que me parece positivo este acuerdo. Uh-huh. Y creo que el diálogo es necesario para implementar medidas de esta naturaleza. Y por cierto, sí, es un paso importante para contribuir a generar un clima distinto, primero en las relaciones laborales, pero además el compromiso que se requiere con el medio ambiente, particularmente en lo que se denomina como zona de sacrificio, en la quinta región.
¿Y algo que corregir, algo de aprendizaje, por ejemplo, senador, para el Ejecutivo en todo este proceso, quizá haber dialogado antes con los trabajadores, de haber dado a conocer la noticia, a pesar de que la da la cuprífera, pero que después es avalada por el gobierno?
Bueno, yo he visto muchos analistas que han tanteado por el estilo, pero de todas maneras, si uno ve la magnitud de lo que se está haciendo, el compromiso que ha planteado el gobierno, la decisión que tomó Codelco, y que, bueno, esto se anunció a fines de la semana pasada, y que estamos ya en menos de una semana se haya resuelto, no me parece que haya sido un tema tan complejo. Mm. ¿Se pueden sacar ciertas lecciones? Sí, respecto de cómo hacer las cosas para el futuro, pero en general creo que se ha logrado resolver un conflicto con mucha celeridad, y lo más importante, explicando el sentido de la medida que se ha adoptado, que creo que es una medida que debe ser valorada, porque lamentablemente durante mucho tiempo se había postergado la decisión respecto de esta fundición. Mm. Quiero señalar al mismo tiempo que en el caso particular de la zona de Puchuncaví y de Quintero, debiera revisarse la situación de otras empresas de carácter privado, porque es inaceptable que haya personas que estén viviendo en un ambiente contaminado, con episodios dramáticos en materia de salud, con emergencias que son reiteradas. Creo que en ese sentido debiera procederse una fiscalización exhaustiva y, por cierto, tomar todas las decisiones necesarias para garantizar que las personas vivan, insisto, en un ambiente libre de contaminación, y particularmente que los niños se enfermen, como ha ocurrido lamentablemente en el último tiempo.
¿Usted, senador, de lo que piensa, así como se hizo esto de parte del gobierno del Estado, de cerrar una empresa estatal porque efectivamente no cumplían los requisitos necesarios, que otras empresas de ese mismo cordón que están en Quintero y Puchuncaví, que son privadas, si no cumplen, deberían cerrar también?
Todos en Chile debemos contribuir a vivir en un ambiente libre de contaminación. Y eso implica que nadie puede contaminar, así de simple. Estamos hablando acá de una situación bien compleja porque se ha afectado la salud de las personas. Y son reiterados, como señalé delante, los episodios de emergencia. Por tanto, debiera procederse a la fiscalización y exigir que todos cumplan con la normativa. Y quien así no lo haga, bueno, tendrá que cerrar sus actividades. En eso creo que se requiere una decisión muy clara de avanzar, porque no puede ser que sigamos los diagnósticos y finalmente nadie haga nada. Por eso valoro especialmente la decisión del gobierno respecto de la Fundición Ventana.
Y bajo ese mismo prisma, cuando uno mira para atrás, senador, dice, bueno, algo parecido ocurrió con ENAP hace 2 años, y en ese entonces no pasó nada.
Yo creo que, bueno, ahí lo que se requiere en primer lugar es una mayor fiscalización, en segundo lugar, una medición respecto de lo que realmente está pasando, porque no todos los agentes contaminantes ni están siendo controlados. Codelco y la refinería, perdón, la Fundición de Ventana, sí. Hay una refinería y una fundación, la fundición...
Son las dos cosas, claro.
Es objeto, la fundición, que la que se cerrada, es objeto de permanentes monitoreos, pero existen otras actividades económicas que se desarrollan en el área, otras empresas, que no son fiscalizadas respecto a los eventuales agentes contaminantes. Entonces creo que ahí se requiere, por sobre todo, podríamos decir, invertir lo necesario para que haya un catastro sobre base científica de lo que realmente está pasando y cuáles son los agentes que están generando problemas de salud en las personas. Y sobre la base de esa información, adoptar todas las medidas necesarias para evitar que las industrias que contaminan puedan seguir desarrollando su trabajo. Y eso implica que inviertan en tecnología para evitar la contaminación, y en caso de que eso no sea posible, bueno, tendrá que proceder a su cierre.
Estamos conversando con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Senador, hay una pata, como dicen algunos, que también tiene que ver con esto en el Congreso, porque anoche el propio ministro Giorgio Jackson, si bien no dio fecha, dijo que van a enviar luego el proyecto que modifica y hace más flexible la ley 19.993, que obliga a fundir minerales exclusivamente en Ventana. ¿Cómo ve usted la disposición del Congreso y particularmente del Senado respecto al cierre de Ventana, si legislar respecto a este proyecto?
Bueno, a mí me parece que un proyecto debería ser aprobado y, por tanto, está en tramitación, está la propuesta del cambio, y no veo razón por la cual pudiera haber una oposición a la aprobación de esta normativa. Insisto, porque aquí hay un tema que dice relación con el medio ambiente, respecto al cual nadie se puede sustraer. Todos tenemos que contribuir a buscar soluciones. Lo que hemos señalado con mucha fuerza es que el cierre de la Fundición Ventana debe hacerse con acuerdo con los trabajadores, no contra los trabajadores. Y por eso me parece positivo el acuerdo de ayer. Y en esa misma lógica, creo que el Congreso Nacional deberá contribuir y, por tanto, aprobar la legislación necesaria para proceder a su cierre.
Déjeme avanzar en el
Estamos
trabajo.
Estamos hablando, sí. Además, no un cierre inmediato.
No, y claro, tiene un proceso entre 3 y 5 años, dice.
Sí. Oiga, senador. Y que implica que los trabajadores van a ser reubicados.
Y que implica un costo alto también, ¿ah?
Sin lugar a dudas, sí. La medida de protección del medio ambiente no son gratis, pero tenemos que estar dispuestos a hacer ese gasto, porque la vida de las personas y la salud de las personas están por sobre todo otra consideración.
Perfecto. Déjeme seguir avanzando. ¿Cree que estarán los votos para que el gobierno prorrogue el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, senador?
Sí.
Anoche el ministro Jackson dijo que seguramente esto va a primar en la decisión de los parlamentarios la necesidad de poder mantenerlo, pero él insiste en mantener el carácter de acotado. ¿Cuál es su mirada?
El gobierno tiene los antecedentes para ver en qué marco se aplica este estado de excepción constitucional. Lo que yo he dicho es que, bueno, que nosotros vamos a apoyar al gobierno. Lo importante es que cuente con las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de las personas. La seguridad es muy importante. Ha habido episodios de violencia que son inaceptables. No se construye un Chile más justo a través de la violencia. Y es obligación del Estado, por tanto, proteger a las personas. Y en este caso se ha adoptado la decisión de aplicar una medida que es excepcional, precisamente por el cuadro que se ha generado. yo creo que va a ser aprobado por una amplia mayoría, como ya lo fue la primera prórroga. No veo razón por la cual podría los que votaron a favor votar ahora en contra, salvo que queramos transformar esto en un tema de debate político, que alguien le quiera hacer pagar un costo al gobierno. Pero aquí lo importante no es el debate entre partidos, entre gobierno y oposición, o dentro de la oposición, o dentro del oficialismo. Aquí lo importante es cómo protegemos a las personas. Y lamentablemente, dado los hechos de violencia que se han producido, que son inaceptables, que tienen que ser sancionados, que no pueden quedar en la impunidad, el gobierno ha tenido que recurrir a esta herramienta.
¿Y usted ve que hay una especie de intento político por desvirtuar el trabajo que lleva el gobierno en la macrozona sur? Anoche eso lo dijo el ministro Jackson en entrevista con Televisión Nacional de Chile.
No, lo que yo he dicho, o sea, va bien, sí, lo que yo he dicho es que tenemos que darle un tiempo para que la estrategia que el gobierno ha planteado para resolver un problema que no se originó el 11 de marzo, que viene desde antes, bueno, para que esa estrategia dé resultado. Y sobre esa base, evaluar la estrategia. Porque lo que se ha hecho hasta ahora no ha resultado. Uh-huh. Es un dato de la causa. Y aquí no se trata de estar sacando dividendos para uno u otro sector, pero lo cierto es que particularmente lo que se hizo el gobierno anterior no ha dado resultado. Y el gobierno lo que plantea es una estrategia que combina dos elementos. Por un lado, obviamente, medidas para elevar la seguridad, persecución penal a quienes cometen delitos, sanción a quien delinque, y por otro lado, promover el diálogo para hacerse cargo de una deuda histórica con los pueblos indígenas y aislar a los grupos más radicales, que lamentablemente parece que no quieren una solución, ¿sí?, en un marco de paz y de respeto a los derechos de las personas. Y por otro lado, hay delitos comunes que tienen que ser sancionados y que ocupan como excusa esta causa.
Ya, pero usted no comparte esto que dice el ministro Jackson, que se están intentando desvirtuar el trabajo que lleva el gobierno en la zona.
Yo lo que veo es que hay cierta ansiedad y en alguna medida no se le da tiempo suficiente al gobierno para implementar su estrategia para ver cuál va a ser el resultado.
¿Y de quién es?
Principalmente ciertos sectores de la oposición.
¿Solo de la oposición?
En esta materia, sí.
¿Sí? Sí. Y a propósito de esa misma...
No toda la oposición, y nosotros quiero ser bien responsables. No toda la oposición tampoco. Creo que hay sectores que también son muy constructivos y que tienen la disposición, que están conscientes, yo diría, de que este es un problema de una magnitud enorme, que no hay atajos, que las soluciones no son fáciles, y que lo que se ha hecho hasta ahora no ha resultado.
Oiga, a propósito de la figura del ministro...
Lo que se ha hecho hasta ahora, ¿sí?, por gobiernos anteriores, porque este gobierno está recién empezando.
Ya, despejado el punto, usted dice sí, de todas maneras están los votos para aprobar la prórroga de la extensión del Estado ahí en la macrozona sur.
Sí,
tiene dudas de eso.
No, es que no veo, me cuesta creer que algún... puede haber siempre una excepción, algún parlamentario que quiere, no sé, figurar en la prensa, en fin, pero yo creo que la mayoría de los diputados, diputadas, senadores, más bien están pensando en Chile y por tanto van a votar con sentido de responsabilidad.
Oiga, yo
por
sigo...
eso fue apoyado por una amplia mayoría este estado de excepción cuando se
la vez pasada la prórroga. Así. Oiga, senador, estamos conversando con Álvaro Elizalde, presidente del Senado. Yo sé que usted pero sí algunos de sus pares fueron bien críticos respecto al actuar del ministro Jackson. ¿Se limaron las perezas? Sí.
Mire, lo que pasa es que yo tengo una buena relación con el ministro Jackson.
Sí, no, por eso le decía. Yo sé que usted no, pero sé que otros para eso yo sí.
Él plantea su punto de vista desde el gobierno, yo planteo los puntos de vista del Congreso. Obviamente yo estoy apoyando al gobierno, pero eso no opta que son poderes independientes. Y le transmito además el punto de vista de particularmente de senadores, tanto del oficialismo como como de la oposición, que me plantean puntos como presidente del Senado, y yo se los transmito al gobierno. Y mi relación con él ha sido una buena relación. Estamos teniendo una reunión de coordinación con la CETES toda la semana, antes de la reunión de los comités donde se fija la tabla de la semana. Yo me reúno con el gobierno para transmitirle, insisto, lo que me plantean senadores de gobierno y de oposición. Por otro lado, el gobierno me transmite cuáles son los planes que tienen, y eso permite una coordinación legislativa entre dos poderes, insisto, que si bien son independientes, requieren de un trabajo conjunto para el éxito de la tarea.
Pero usted también conversa con sus pares, y particularmente con los de su partido, por eso le pregunto, ¿se limaron aspereza o no?
Pero es que yo no entiendo limar aspereza en qué sentido, porque
hubo críticas bien fuertes. De hecho, el propio senador Latorre decía esta semana también que hay críticas muy desafortunadas de sectores del PS al ministro Jackson.
Sí, pero también ha habido críticas al propio presidente de la República de parte de ex candidatos presidenciales de de partidos que fueron parte de la prodignidad. Y yo creo que lo que aquí se requiere es una actitud constructiva y no profundizar en esas diferencias, porque lo importante es generar condiciones para que las iniciativas que mejoren la calidad de vida de los chilenos se hagan realidad. Yo también soy de la lógica constructiva.
Perfecto. Oiga, me quedan dos temas, bien rápido porque tenemos poco tiempo, senador. ¿Cómo ve la reforma de 4 séptimos que lleva adelante la senadora Jimena Rincón? Entiendo que esta semana podría ponerse en la Comisión de Constitución para discutirla.
Bueno, se está tramitando, fue presentada por la senadora Rincón y el senador Walker, y tendrá que verlo en su momento la Comisión de Constitución. No estoy seguro, tendría que revisar la tabla de la comisión, pero no estoy seguro que se vaya a ver de inmediato.
Sí, entiendo que, el presidente de la comisión es el propio senador Walker. Y entiendo que esta semana podía ponerla en tabla.
Es él el que tiene que decidir cuándo se pone en tabla, sí. Al mismo tiempo tiene que cumplir con la urgencia, pero tengo entendido que lo que empiezan es con la audiencia.
Ya. Oiga, ¿y cómo mira usted, como espectador, por cierto, lo que ha resuelto, lo que piden algunos expresidentes de la DC de dar libertad de acción a la Junta para los militantes de cara al plebiscito de salida?
Primero, sobre el punto anterior, este proyecto está en tabla.
Está en tabla.
Estoy revisando aquí la información.
¿Para la semana que viene?
Para el día 28, ¿ya? Pero solo para efectos de audiencia, no se va a escuchar a constitucionalistas que van a opinar al respecto. Perfecto. 3 constitucionalistas que están invitados a la sesión.
¿Ya?
Pero no se va a votar en lo inmediato, están recién en la etapa de audiencia.
Perfecto.
Y respecto del tema de la democracia cristiana, mire, yo no tengo la costumbre de no involucrarme en asuntos internos de otros partidos.
Perfecto.
Así que, será la democracia cristiana la que tendrá que resolver democráticamente y en ese sentido hay que ser respetuoso. Cuando uno no, yo puedo opinar de los temas de mi partido. Si creo que el Partido Socialista tiene que tomar alguna determinada decisión, pues para conocer mi punto de vista. Pero por respeto a otras fuerzas políticas, no creo que uno pueda estar tomando decisiones o imponiendo decisiones cuando no forma parte de esa fuerza política.
El presidente senador Álvaro Elizalde conversando esta mañana con Duna. Senador, gracias, que esté muy bien.
Igualmente, que tenga una muy buena jornada.
Igualmente, un abrazo. 7:40, vamos rápidamente a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Chile es más que una sola ciudad, por eso nuestra red no para de crecer con un solo fin: darle una mejor conexión a todos, para que todas las regiones disfruten por igual en 5G. WOM, nadie te da más. ¿Y has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y también para tu familia? En Inversiones Sura te entregan la asesoría experta, patrimonial, previsional y tributaria, junto a la mayor oferta de inversiones del mercado. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Pausa al regreso. Acá en este estudio, Nicolás Vergara, Juan Pablo Iglesias y Mariana Marusic. Se vienen los infiltrados a Duna en Punto.
Presentamos la red que más crece, una red que alcanza para
porque tenemos una red que sigue creciendo a lo largo del país y para todos, ahora también en 5G.
Bases y condiciones en WOM.cl.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El cambio climático deja su rastro en América Latina y se manifiesta en forma de olas de calor, sequías, eventos climáticos extremos y pérdida de la biodiversidad. Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, el continente será una de las zonas donde los impactos del calentamiento global serán más intensos. Sin embargo, Latinoamérica puede dar importantes pasos en materia de mitigación y adaptación para revertir este pronóstico. Renovar la agricultura con innovación, generar energía renovable, desarrollar el hidrógeno verde, reforestar y recuperar tierras degradadas son algunas de las oportunidades que ayudarán a nuestro continente a revertir un difícil escenario futuro. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Ahora que hay ciclovías, voy en bici para todos lados
y llego a la puerta de mi casa.
¡Me encanta salir al parque! ¡Ahora está lleno de juegos!
Viviendo acá, tengo el banco al lado. Ya no tengo que ir al centro.
Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smartycar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¿Pero cómo tan?
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana, 45 minutos, momento de nuestros infiltrados. También de saludar a Nicolás Vergara.
Nicolás. También. Casi por obligación. Sí. Bien. ¿Cómo está, Rodrigo? Hoy día es viernes, así que estamos todos contentos, nadie se enoja.
Y además el lunes feriado.
¿De veras?
Hoy es cierto.
Qué buena cosa.
Sí, ¿eh?
Qué buena cosa.
Mariana Marusich.
Hola, muy buenos días.
Una de nuestras infiltradas.
Desde el extremo sur de nuestro país.
Así es.
Y representando a la zona central.
Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo te va, Juan Pablo?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Todo bien. Quiero partir contigo, Mariana. Hablemos de deudas, FONASA.
Pasamos en los 900 pesos. Sí.
Bueno, teníamos la duda, 902 pesos.
Sí.
902,50.
¿Cerró ayer en eso, sí?
El dólar, sí.
Pues. Superó los 900.
Sí, pero cerró, no, yo creo que cerró más abajo, ¿no?
No, en 905 incluso.
Sí, yo tocando ya.
Sí, depende de si lo ves en Reuters, en Bloomberg, puede haber una leve variación también, pero subió cerca de 16 pesos el dólar y en 5 sesiones ya acumula un alza que supera los 40 pesos. La verdad es que sorprendió a todos. No, en realidad, bueno, se veía venir que iba a superar los 900, pero hace algún tiempo no se veía. Hay algunos que quieren que haya una intervención, pero el Banco Central ha dejado bien claro que por ahora no lo va a ver porque esto va en línea con los fundamentos y al final ellos cuando intervienen es cuando hay un desalineamiento que no se puede explicar por fundamentales. El Banco Central anteriormente ha intervenido ya en 5 ocasiones y la última fue justo después del estallido social, no sé si se acuerdan, en noviembre de 2019,
sí, pues.
Cuando ya había subido, estaba en 828 pesos, bien lejos de lo que estamos ahora, la verdad. Y en ese momento, al final cuando el Banco Central interviene, simplemente tiene que decir voy a intervenir y voy a poner tanta plata y
es de un riesgo.
y listo, o sea, ya está intervenido. Eso cuando funciona bien un banco central, digamos, pero no siempre es así. En ese momento no usó todos los recursos que había anunciado.
No, lo que pasa es que acuérdate también, se pueden posibilitar, hay otros mecanismos, se le puede pedir a Codelco, a NAP, que liquide o que compre, hay mecanismos paralelos que se utilizan. Se utilizaba mucho más antes cuando el mercado era menos profundo, hoy día el mercado es mucho más profundo, pero hay muchos mecanismos, sin duda. Ahora, el central intervino con las declaraciones de Pablo García.
Sí, o sea, pero...
Y en el fondo, y si somos bien objetivos, y no lo digo como una crítica, todo lo contrario...
Pablo García dijo que no iban a intervenir.
Y probablemente, claro, pero, sí, entonces, qué bueno...
Recordemos.
Eso es una buena periodista, es que pone los contextos. No, el tema, lo que Pablo García dice que, básicamente, lo que dice es, mire, no está ocurriendo nada anormal con el dólar. O sea, el dólar se está moviendo en una tendencia completamente esperable. Sí. ¿Por qué? Por lo que está pasando afuera, por el Fed, por la baja del precio del cobre, etcétera, etcétera. O sea, sí. ¿Cuándo interviene el Banco Central? Cuando se da cuenta que hay algo algo momentáneo que está afectando el tipo de cambio, hay una especulación o algo por el estilo. Ahí es cuando interviene. Entonces, lo que hace Pablo García, en cierta forma, ayer, yo te diría, es, anteayer fue la declaración de Pablo García.
Sí, ayer reiteró.
Fue provocar, en cierta medida, parte del alza hoy día. Porque, en el fondo, aquí es cuando empiezan los apostadores a decir, bueno, a ver, veamos qué hacemos. Aquí, cuando estos son juegos de suma cero, cuando sube el dólar... Hay muchos que pierden, pero todo lo que algunos perdieron, los otros los ganaron, si es que hubo transacciones.
Los exportadores también ganan.
Claro, sí, pero los exportadores también, pero también los exportadores tienen que comprar insumos a un dólar más alto. Sí. Entonces, ahí hay un cierto neteo. Pero sí, el punto es ese. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que lo que debe haber pasado ayer, esta es una impresión muy, muy, muy preliminar, es que finalmente lo que están haciendo es que más de alguien en el mercado está mirando. La lástima es que uno no tiene una dimensión demasiado clara de cuánto se transó en dólares. Porque también una variable para tener en cuenta es, de lo real o no, de un alza, es cuánto se transó.
Bueno, el cobre igual cayó bastante y eso también influyó.
Y va a seguir cayendo.
Y va a seguir cayendo tal vez, pero sí, eso también influyó sobre el resultado, o sea, de ayer al menos, en lo particular. Y bueno, lo que hablaba Pablo García justamente era que esto va en línea con sus fundamentales. ¿Por qué? Porque la Fed afuera también está subiendo tasas y para contener la inflación. A esto hay que sumar también todo el tema de China, los confinamientos. Entonces todo eso ha hecho que el dólar se haya visto afectado, al menos en el último tiempo. Eso es lo que ha estado impulsando a la moneda a nivel local. Pero sí, no es en los 21 años que ya en régimen, desde que está flotando la moneda en el fondo en Chile, desde 1999, se han hecho solo 5 intervenciones, no es algo muy común, y la última fue en 2019. Y claro, cuando se hacen intervenciones es cuando, como decías bien, en situaciones de extrema volatilidad o cuando se mueve en contra de sus fundamentales. Y en 2019 lo que pasaba era justamente eso, que está, no sé si te acuerdas, que había movimiento por un solo lado, no había se estaba comprando mucho a nivel local, digamos. Se estaba dolarizando la gente.
Claro, hubo una presión muy fuerte por gente que quiso proteger activos y que recién ahora está recuperando. Y si no los liquidó entre medio, recién ahora está quedando más o menos, está ganando un poco, digamos. Y con la inflación está perdiendo, digamos.
Sí, bueno.
Con la inflación está perdiendo. O sea.
Si le sumamos la inflación, claro. Pero de todas maneras, hay algunos economistas que, pese a que el Banco Central salió a decir bien claramente y con todas sus letras que no ve una intervención por ahora, al menos por cómo se ha movido el tipo de cambio. Y bueno, Vittorio Corvo igual, el expresidente del Banco Central, dijo que hay que hacer Tarzán para salir a contener en el fondo los precios, porque como son, se está moviendo en base a fundamentos, no tienes cómo. Además que...
Sería una locura.
Se viene una recesión, o sea, lo han dicho también con todas sus letras, y probablemente el Banco Central va a necesitar las reservas para justamente usar las municiones ahí.
Quizás no hay que gastarse las balas ahora.
Claro, no hay que gastárselas ahora en una intervención que quizás no podría tener tanto efecto. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Probablemente pueda seguir subiendo también el tipo de cambio. Va a depender también de cómo ande el cobre, pero obviamente es un tema que afecta a todo. bueno, el que quería viajar, el que compra la bencina, absolutamente
el
todo.
El que paga 9.
El que paga 9.
También.
No haber comprado dólares hace 4 años.
Puede ser, si uno fuera petonizo. Hace 4 años, sí, puede ser. Sí, puede ser. Pero ojo, ojo, con la inflación del último tiempo, yo no sé hasta qué punto no te habría quedado tan protegido. Yo creo que hubo muchos mejores activos para invertir. Muchos mejores. Ahora, el que compró hace, lo que pasa, lo que explicaba un poco la mañana y trataba de aportar yo, o sea, el que compró a 7.90, 7.80 y tanto, antes hace 15 días.
Ese sí que buena pasada.
Ese sí que ganó plata. Y cada uno de los que compró caro se lo compró a alguien que probablemente lo había comprado barato. Estos son juegos de suma cero. Lo que unos ganan, otros lo pierden. Entonces
siempre mejor estar entre los que ganan. ¿Qué otras?
No es la historia de mi vida.
El que está perdiendo el presidente del Ecuador, ¿no? Guillermo Lasso, que está enfrentando una situación dura, compleja, 11 días de protestas. Y muchos se recuerdan lo que pasó el 2019, Juan Pablo.
Así es, sí. Presidente Lasso confirmó ayer que tiene COVID, pero evidentemente ese no es el mayor problema que tiene hoy día. El mayor problema que tiene hoy día es la situación interna que vive Ecuador. Como tú decías, ya 11, hoy día ya se cumplen 12 días de protestas y el movimiento parece no tener freno, digamos, o sea que parece difícil detenerlo. Y esto recuerda lo del 2019, que fue el anterior al estallido nuestro, digamos, fue en el fondo las protestas que iniciaron esta ola de movimientos, que después vino lo de Chile, después vino lo de Colombia, fue el que abrió la puerta. En ese caso también fue en parte por precio de combustible, pero principalmente por la negociación que se estaba haciendo Lenín Moreno, el presidente entonces, con el FMI. Esas protestas, que fueron mucho más violentas en cuanto a número de muertos, hoy día van 4, en esa oportunidad fueron bastante más, duraron menos en días, digamos, de lo que ya van estas. Por lo tanto, aquí no se sabe cuándo va a terminar. Se había empezado a trabajar para instalar una mesa de diálogo el miércoles, pero eso fracasó. Ayer el líder de los indígenas de la CONAIE, que es el movimiento que reúne a las Confederación Indígena, dijo que si el gobierno no tomaba medidas y no aceptaba las condiciones impuestas por ellos, iba a haber ríos de gente que llegaran a Quito. La manifestación está cada vez, como decía, más violenta. Lo que ellos exigen, entre otras cosas, porque es un territorio grande de unos 10 puntos, probablemente el principal es el congelamiento de los precios de combustible, que son los que más ha subido en este tiempo, digamos. En general, Ecuador es una economía dolarizada, la inflación es relativa, digamos, bueno, en todo el mundo, y en Estados Unidos también hay alta inflación, y el mundo entero está con alta inflación, si uno ve las cifras de Ecuador, es bastante menor de lo que tenemos nosotros, pero en el caso del combustible sí ha sido muy fuerte el alza, y eso es lo que se está pidiendo congelar, entre otras cosas, que son detener las privatizaciones, un petitorio bastante más profundo, no llevar a cabo inversiones mineras en zonas indígenas. Hay una larga lista de peticiones, proteger los precios de alimentos básicos, probablemente el principal y el más complejo es el tema de los combustibles, porque el gobierno de Lasso fijó los combustibles le puso un tope, pero en un nivel más alto del que había cuando él llegó, y eso es lo que ha molestado y lo que los indígenas exigen que se baje. Por lo tanto, el panorama en eso parece difícil llegar a un acuerdo, y todo eso se da en un ambiente donde hay varios que están planteando que detrás de esto más que los petitorios de los indígenas, hay un movimiento para remover a Lasso del poder. Incluso el secretario general de la OEA advirtió en la semana, digamos, de lo que él veía riesgos de intentos de destitución o de alterar el orden democrático en Ecuador, e incluso el fin de semana, no sé si ustedes lo vieron, pero apareció el ministro de Defensa flanqueado por los militares, digamos, advirtiendo sobre lo que él señalaba como intentos de un golpe para sacar a Lasso, digamos, y que ellos iban a defender la institucionalidad democrática. Por lo tanto, el ambiente es mucho más complejo que solo las protestas por sí. este petitorio, donde además se agrega la figura del expresidente Rafael Correa, que recordemos, él está en Bélgica, él no ha vuelto y si vuelve es detenido en Ecuador. Por lo tanto, incluso la Corte Suprema esta semana aprobó un pedido de extradición a Bélgica, cosa que es difícil que se concrete porque Bélgica le otorgó asilo político a Rafael Correa, así que es poco probable que se concrete la extradición, pero es una medida que se suma en este ambiente, y algunos legisladores oficialistas han dicho que detrás de estas protestas está Rafael Correa, ya han alimentado esa sospecha. Ayer Rafael Correa dijo que lo que hay que hacer es buscar un referéndum revocatorio, buscar las firmas para impulsar un referéndum revocatorio y sacar a Lasso. Hoy día Lasso además está en una situación de apoyo bastante baja, digamos, con un porcentaje de respaldo inferior al 20% y una desaprobación que bordea el 80%. Por lo tanto, el panorama para él también es complicado, pese que en algunos sectores ayer en Lima y en estos días había manifestaciones no en apoyo directamente de Lasso, pero sí en apoyo de la paz y la tranquilidad en Quito.
Dijiste Lima.
Perdón, en Quito.
Son fronterizos, no te preocupes.
Sí, a esta hora de la mañana.
Claro.
En Quito hubo manifestaciones, ya ha habido estos días en llamados por la paz, pero eso no es un apoyo directo a Lasso, digamos, o algunos pueden interpretarlo, pero otros no, digamos. El panorama para él es complicado, por lo tanto, no se ve fácil la salida para el presidente de Ecuador, y hay que ver si esto se extiende. Cuánto se extiende, ya por lo menos aparentemente el pedido de remover al presidente constitucionalmente a través de la aplicación del artículo 130, que requiere 92 votos en el Congreso, en la Asamblea, no parece que no va a prosperar porque la oposición no tiene esos votos, llega a 70, por lo tanto, por esa vía parece que no hay. Pero como Correa instaló esta nueva camino, el del referéndum revocatorio, hay que ver si se juntan las firmas y se avanza por ese camino. Pero evidentemente el panorama es complejo para Lasso, que es en términos ideológicos, el único presidente de derecha que una vez que asuma Petro el 7 de agosto,
claro,
va a ser el único de este lado de América del Sur, del Pacífico. Por lo tanto, el escenario está complicado para él. Hay que ver en qué termina esto.
Por lo pronto, hoy es el día 12 de protestas en ese país. Juan Pablo Iglesias, Mariana Marusich, nuestro infiltrado este viernes. Gracias a ambos.
Buen
fin de
semana. Sí, fin de semana largo.
Sí, pues.
Extendido.
Cuídense. Igual lo mismo para Nicolás. Viene Matías del Río a acompañarlo.
Sí, ya Consuelo está conectada seguramente. Para allá vamos.
Antes de eso, las noticias con Josefina Estabracopoulos. Quédese acá en Duna, el 89.7. Gracias. Buen viernes.